¿Tiene alguna documentación que lo identifique?
Sí, pero no me identifica.
¿Y si debemos demostrar nuestra identidad?
¿Podemos llevar un meme que nos identifique o una foto de un famoso?
No sé si funciona así.
Igual y nunca funciona.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Bienvenidos a este martes que, como ya explicamos ayer, en esta fase especial de aterrizaje, en caso de que el mundo se desintegre, llegamos con las primeras veces.
En estas semanas sucesivas, los martes serán iniciáticos. Martes de primeras veces. Hay un sinfín de experiencias que tienen una primera vez. Bueno, todas, no siempre hay una primera vez.
Y los martes iremos tras esas primeras experiencias.
Y así quedan presentados los lunes de pelis y ahora los martes de primeras veces.
Y no vamos a caer en los clásicos, el primer beso, no. El primer día de conducir, no, el primer amor o el primer concierto. Vamos a ir a la primera detención, la primera vez que la policía te dice deténgase, nos va a acompañar.
No, señor, por favor. Bueno, y todo surgió de una plática donde nos dimos cuenta que todos los miembros de la nave María Tijuana tenemos prontuario. Sí, leve, no sí, estamos inhabilitados, no bueno. Está, no hay pedido de Interpol, no hay nada, pero bueno, varias veces tuvimos, digamos, interacción con la poli.
Y así comenzamos con la primera vez con la policía.
Sí, nunca una experiencia agradable, no. Créanos, pero experiencia al fin, se puede decir.
Sí que sí.
Yo voy a ceder una vez más el inicio, en este caso, al señor Lagartija.
Muchas gracias. Creo que traigo el récord en la nave. Fui llevado por la policía a la corta edad de 4 o 5 años.
Oh, sí, es récord. Sí, creo que sí. Todos, sí, estamos de acuerdo, ¿no?
¿Estamos de acuerdo?
Sí, 4 o 5 años. ¿No? Sí, me parece que sí.
La historia se desarrolla hace muchas décadas atrás en el sur de los sures, recuerdos que guardo de la Argentina. Fue más o menos así. Mi abuelo tenía varias pasiones: el periodismo, el fucho, la radio y la política. Mucho le gustaba la política. Siempre estuvo metido en política y llegó a tener un puesto relevante en la alcaldía, en el municipio. De hecho, cuando en el país se dio el último golpe militar, estuvo detenido en la comandancia policial por un año aproximadamente y lo dejaban salir solo para realizar las funciones del puesto que tenía en la municipalidad, en la alcaldía. Con el golpe militar, la policía y los militares se abogaban el derecho de detener a cualquier persona que les pareciera. En el mejor de los casos, solo eso, y en el peor, bueno, ya sabemos, desapariciones forzadas y todo eso, ¿no?
El power de los uniformados, sí.
Pero eso es parte del contexto para que se comprenda por qué fui detenido a los 4 o 5 años. Recuerdo, en parte con mi propia memoria y en parte con los detalles que fueron alimentando mi familia, que estábamos en un edificio celebrando Navidad.
¡Oh, qué contexto!
O sea, 24, sábado, noche del 24, claro, momento de Navidad.
Nochebuena.
En una casa al lado del edificio vivía un militar. Mi abuelo los traía entre ceja y ceja. Mi abuelo fue una de las personas más correctas que conocí. Lo que se dice, un señor correctísimo. Nunca una palabra fuera de lugar, una actitud conflictiva o pendenciera.
Caballero.
Sí, totalmente. Esa noche se bebió, se celebró.
Bueno, era Nochebuena, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Y medio encendido por los licores, se le ocurrió empezar a marchar de borde a borde del balcón como imitando a un militar, marchando firme, como una especie de Chaplin en El Dictador.
Sí, una especie de parodia, una imitación sarcástica.
Exagerada, haciendo la veña hacia abajo, ¿no? Donde estaba la casa que vivía este militar. Al principio fue divertido, digamos. Pero el show no fue corto. Debe haber durado una media hora.
Todos se puso como necio.
Sí, como que...
Ya está, abuelo, ya está, métete para adentro. Está bien así.
Sí, mi abuelo estaba joven, mi abuelo murió joven. De hecho, no llegó a ver la democracia en la Argentina. todos diciéndole que no lo haga, que ya está, que y él seguía mentando madres con el militar desde un octavo piso al patio de la casa de al lado, y de pronto la puerta del edificio.
¡Plom, plom, 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 plom!
¿Quién es?
¡La policía!
Sí, señor, hay una denuncia en su contra.
Chale, chale.
Mi abuelo hizo pasar a la policía, trató de convencerlos de que todo estaba bien, que ya no lo haría. Invitó a los policías a que se quedaran a cenar si querían. Eran varios, no era uno solo.
Ya se arruinó la Nochebuena.
Pero el oficial a cargo del procedimiento le dijo: señor, nos va a tener que acompañar. Recuerdo que se llevaron a mi abuelo. No éramos muchos los que estábamos en el departamento celebrando la Navidad, no más de 7 personas. Yo era el único pequeño. Los hombres dijeron: nosotros también vamos para la comisaría. Y mi abuela y mi madre me dijeron: acompaña al abuelo.
Ah, parece una película de neorrealismo italiano, ¿no? Vamos todos, sí. No,
yo medio no entendía. Ahora, con el tiempo, comprendí que lo hicieron quizás para garantizarse en su fantasía que no lo iban a chupar, como se solía decir, si iba con un niño.
Claro,
¿no?
Chupar era un término que se utilizaba cuando decían que las fuerzas armadas o la policía, que forma parte de las fuerzas, se llevaba a alguien, ¿no? Y en eso no, entonces, rastro. Uno, por más que vaya a averiguar que en toda ley qué había pasado con ese detenido, simplemente
no
se hacían locos y no había respuesta. Eso era chupar a alguien, ¿no?
Exacto. Bueno, para mí fue una gran aventura desde mi inconsciencia. Recuerdo la comisaría, la sala de espera, la celda, las máquinas de escribir tomándole la declaración.
Taca, 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 taca.
Y recuerdo perfectamente cómo salimos al amanecer de un 25 de diciembre en plena dictadura militar.
Bueno, fue una Navidad especial, podríamos decir.
Sí que sí.
Todo mitad por los licores que a la vez también dejan fluir algo que llevamos dentro
a huevo.
Tiene que ver con esa rebeldía, a veces colocada en momentos un poco inadecuados, pero así es la rebeldía.
Sí que sí.
Así que, qué momento,
un
¿no?
momento...
Sí, feliz Nochebuena, sí. Feliz Navidad. Sí, y bueno, y seguramente tuvieron que seguir conviviendo por tiempos en esos procesos largos y tediosos.
Esto fue muy cerca del final de la dictadura. Supongo, sí.
Bueno, digo, menos
años.
Mal también, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, voy yo entonces ahora con cierta experiencia relacionada con lo policial y que igualmente lo tiene el señor Lagartija de protagonista, ¿eh? Porque
mire.
Yo estuve viendo, podría contar algunas cuantas, conocí
yo
varias comisarías,
sí.
Desacato, infracciones a la moral, desorden público, etcétera. Bueno, todas las excusas que encontraba la policía para llevarte en ciertas épocas,
¿no? ¿Algunas del Torito?
Sí, y seguramente va a haber aquí en la nave de
supongo
Torito.
Sí, ¿no?
sí. Sí, sí, sí. No, estaba pensando también en los desintegrados, porque dirán, no, yo con la nunca, pero bueno, están las están los tránsitos también,
los
cuentan,
tránsitos son...
o sea, todos aquellos que tengan algún informe con cierto poder delineado en determinado momento y que haya interactuado, cuenta. La cuestión es que en este caso yo me decanté por una que tenía que ver con cuando estábamos en una sala de ensayo y esperando al lagarto. Y nosotros decíamos, no llega, puta madre, ¿qué le habrá pasado? El señor Lagartija es un señor muy puntual, realmente.
Sí. No
quien les habla también, me fastidia un chingo la impuntualidad.
La verdad que sí,
siento
un
una
castre.
Falta de respeto con el tiempo ajeno.
A huevo.
Entonces, bueno, ellos, por ende, una llegada muy tarde por parte de nuestros, de nosotros, genera
rato.
Cierta alarma.
Sí.
Dice, no, esto está muy raro, está realmente muy raro. Así que, por entonces, por cabellos, modo de vestir, aspecto, época histórica y demás, al señor Lagartija y a quien les hablan los tenían de clientes continuos para pedirle documentación, para llevarlos a pasear en patrulla, para decirles, bueno, contra la pared, los brazos, las piernas abiertas, todo lo que ustedes ya saben.
Se ve
y
que le
día,
gustaban hacer esos chistes, disfrutaban,
sí.
Evidentemente.
Bueno, disfrutaban un momento de poder sublime,
y
¿no?
Y uno se ponía nervioso y
obviamente.
Se asustaba un chingo, aunque se repetía infinitamente. muchas veces, infinitamente. Veces es la misma historia.
Y
¿no?
Pero siempre es como la autoridad uniformada, que qué pedo, y bueno, no, y no se puede decir nada porque si dices algo empeoras la situación, sí, etcétera, etcétera. La cuestión es que en este caso puntual de la historia que estoy narrando, nos comunicamos con el lagarto vía telefónica. Ajá. Y no épocas de celular, olviden no. eso, y nos dice: me robaron. Y nosotros, a la madre, qué cosa, todo nos dice. Traía los trabajos de la universidad, el teclado, la caja de ritmos, un secuenciador, el dinero de los tickets vendidos para el concierto que íbamos a dar el fin de semana. Nosotros pensamos, pero qué se muda el güey, por qué llevaba todo lo que tenía en la vida, lo llevaba
puesto. No tenía más.
Y bueno, y
los
entonces,
trabajos
bueno.
de la universidad, o sea, el teclado era un teclado pequeño, no sí. imaginen que iba así como un cargamento.
Pero bueno, con los bolsos y demás. La cuestión es que le decimos: ¿quién te robó? Y nos dice: la policía.
Sí, güey.
La verga. Bueno, en efecto, cuando fuimos a hacer la denuncia, porque eso había que denunciarlo porque no podía quedar de esa manera, nos dijeron que sí, que había la misma policía, sí. que sí, que había policías de civil que iban a robar a otros distritos. Entonces nosotros dijimos: no mames, eran como, se intercambiaban los distritos. Póngale. Y unos robaban en un lado, otro. Sí. No quiero decir todos los policías, pero había bandas. Ajá. dedicadas a esta.
De hecho,
hacerse
para
un
robarme,
extra.
Para robarme y que yo accediera a subirme al carro, porque la idea que yo me subí al carro y luego me hicieron bajar y dejar todas las cosas. Ajá. Me mostraron las credenciales de policía.
Sí, obvio, sí, es lo más fácil del mundo, además. O sea, pero es lo más fácil del mundo en ese sentido, verificar que,
claro.
Digo, alguien en determinada época histórica, sí. o en cualquier contexto, ajá. te muestra una credencial de algo.
Totalmente.
Y tú, a ver, permítamela, que voy a analizar la
bueno, nos va a tener que acompañar.
Confiable, lo confiable que es lo que usted me está mostrando. Sí. Ahí te mostraron cualquier cosa, un carnet del Cruz Azul. Ajá. Igualmente, sí, y
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Bueno, y
hasta
la...
el suéter, güey.
Todo,
me hicieron
todo,
quitar
todo,
el suéter. Todo. Y me dije, el suéter también, déjalo.
No cuestión mames. Que para no hacer largo el cuento, el lagarto terminó con un libro de fotografías para ver si reconocía a los supuestos cacos que le habían robado, que por supuesto no tenían nada que ver con los que estaban en esa foto, que eran todos cuates del barrio. Nel. Todos, ay, mira, está este, está Juancito,
mira,
está Cintia, no manches. De cuando
sí, claro.
a lo largo del tiempo habíamos ido cayendo. Ajá. detenidos, tenían sí, todo sí, un sí. libro de adolescentes. Ajá. O jóvenes con aspectos psicodélicos en ese libro de supuestos delincuentes. Los verdaderos sí, delincuentes no estaban en ese libro, sino estaban patrullando en otras partes. En fin, tenemos muchas más, pero vamos a dejar el espacio al resto de la banda. Damas y caballeros, presentamos ahora a toda la nave María de Tijuana en su conjunto, comenzando por quien reside en los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Muy bien, capitán Vinilo.
Sí.
Ah, bueno, la relación policíaca con los estadios de Fucho.
Mami, claro.
Sí, en
sí
el estadio sí. del equipo al que usted seguía como fanático extremo. Hay que decirlo, usted era un ultra.
Sí.
Sí, que aún sigue siendo. Ajá. Pero no tan efusivo. Y sí, bueno,
claro.
Las nuevas generaciones
claro,
son claro. las que se paran en el paravalancha y sostienen los trapos. Bueno, ya lo conocían en el destacamento policial que corresponde al estadio. Yo imagino que el destacamento policial que corresponde a cualquier
Chale, ¿no?
estadio
sí
en
sí.
Latinoamérica, por lo menos imagino que prácticamente en muchas partes del mundo.
Ajá. Es hay como una actividad.
Y hay un primero que es muy codiciado en algunos casos porque genera mucho dinero. Ustedes dirán, ¿cómo un destacamento policial genera dinero? Sí, güey.
Sí, claro.
Hay lugares. Ajá. donde se genera dinero.
Sí, sí.
Y por supuesto que la paga extra de un operativo de seguridad en un
claro,
estadio de fútbol
claro.
se paga extra.
Ajá.
Por lo tanto, alguien a cargo, un comisario o alguien a cargo
Póngale,
de un destacamento
sí.
policial cercano a un estadio, tiene como una chambita extra.
Ah, huevo,
que
huevo.
Debe justificar
Ajá.
con ciertas inseguridades. No digo que los que asistimos a los estadios somos todos santos,
no.
pero ciertas inseguridades que justifiquen los grandes operativos.
Claro, sí,
entonces,
sí, sí.
no, 200 policías no alcanzan, Ajá. 300 no alcanzan, 500 no alcanzan, 2 millones de policías no alcanzan, y eso es más dinero. La cuestión es que lo tenían un poco como así, como...
Ajá.
Ah, sí. Vio muchos partidos. Sí, en la comisaría.
Claro.
Claro, perfectamente. Escuchando con la radio, a ver si... Sí, y luego terminaba el partido y lo soltaban.
Claro.
¿Qué
claro.
cosa? ¿Qué
sí
cosa?
Sí.
Bueno, la caballería es brava en los estadios,
feo,
¿verdad, Capi?
¿No?
Y bueno, no, sí, qué feo.
Uno se, ya,
pero qué no feo sé, el Capitán Vinilo.
Asomar los caballos y ya.
No, no, si los no caballos sea, te pechean. No y manches. Cuando los caballos te pechean. Sí, sí. Pero bueno, uno, la horda tampoco se ajá. comporta del todo bien no, a veces,
claro,
¿no?
Claro.
Y, sí, y así hay, sí. hay cuestiones que ocurren, pero es todo como muy hipócrita porque la policía tiene totalmente identificados a todos sí. y a veces va a se pecharle lleva, con el caballo obvio. A la viejita que está vendiendo, no sí, sé, sí, cacahuates. Sí, pero bueno, Capitán, no sé, pero así estaba. Sí, así que conoció no muchos destacamentos. Y cuando iba de visitante,
ajá.
Cuando iba de visitante, bueno, algún que otro también. Bueno, claro, pero claro. Hay uno que es local, perfectamente. Sí, sí. Local en la policía y local en el estadio. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda.
Ajá, ¿usted
sí.
también?
Redada en ah. entrada a discoteca. Claro.
Bueno,
y
también
se la
clásico,
llevaron
claro,
esas sí, redadas sí, donde sí. como con medio mundo y red iban sí. pescando todo. Es noche de operativos, dirían en la comisaría, y había que salir a buscar gente para justificar algunas cosas. Y la llevaron con sexo servidoras.
Ah, mire.
Y juegos de azar.
Ajá.
Ah, no, solo con sexo servidoras. Ah, y le decían,
todo, claro,
nena,
sí.
¿dónde trabajás vos? ¿Quién es tu padrote?
No.
Claro, y ella así, no, fui a bailar nada más, acelerando el lenguaje de señas. Y sí, comprendo la situación. Uno
Chale.
Conoce gente muy interesante,
es
gente
verdad.
Nefasta, pero gente también muy
sí,
interesante.
Sí, 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 claro.
En las historias muy interesantes en esos lugares, ¿no? Y en esas noches de
sí.
iba a decir de juerga, pero en realidad es juerga para ellos porque andan con el móvil, ¿no? Levantando así a lo pendejo. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con nosotros, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete,
sí, sí,
¿cómo está? Micorete. Ah, tenía miedo de salir. Ah, y bueno, sí, es un programa de sí, miedo. Sí.
Tiene
sí,
una
sí.
documentación, algo que lo acredite.
Primera ¿no? vez. Nunca ni un problema con la ley.
Mamá.
Muy bien. Excelente, Mico. Que son tantas que cree que la policía de su familia se encariñó. Va a pasar las fiestas al destacamento. Usted también. Escúcheme, Mico. Pero. Claro, sí, sí. No, no, chale, está chale. Bien, está bien. Igual, igualmente nosotros lo protegemos. Ya, Mico,
sí,
olvídelo.
Sí, sí,
sí. Usted es. Sí. Sí, 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 sí. Y la marca de la gorra, no se. No se ponga la gorra, Mico. Muy bien,
no,
muy
no,
bien,
no,
Mico.
Jamás.
Sí. Las luces estallan contra los muros y la ciudad arde en sonidos estremecedores, sirenas, frenazos, cristales rotos y otra noche en un infierno conocido por los que buscan problemas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Laval, Canadá, llega Flor.
¿Cómo está, Flor?
Y Flor llega con el amigo.
Sí.
Y en este día de primeras veces con la ley,
ajá.
No saben el prontuario de estos
no
chicos.
Manches.
Sí, sí, un abrazo grande para la gente de Pasto Corporation. Nosotros no los queremos ventanear.
No,
pero,
por favor.
Pero.
¿Qué va a decir?
Bueno, yo no voy a decir nada. El
Flor.
Amigo está con carita así como diciendo, ¿qué va a contar Flor? Y Flor va a contar una historia pesada.
Chale.
Realmente pesada. De esas historias que nos dejan así como, ¡ira, no manches! Y así. Pero bueno, pero ellos son protagonistas.
Bien.
Pero digamos que los problemas con la ley es, viene periféricamente.
Ajá,
Bueno, amigos, ¿cómo están? Bueno, cuando con el amigo y yo trabajábamos en la empresa Azul, nos permitían tomar una clase de inglés por las mañanas antes de entrar a trabajar.
Ajá.
Como quien va al gym.
Claro, claro.
Bueno, y entonces nosotros lo aprovechamos.
Ah, bueno.
Sí, la empresa nos prestaba una sala de reuniones y hacían, en acuerdo con una escuela muy conocida de Guadalajara, para que nos enviaran, a quien nos impartiera la clase. Así conocimos al teacher. Ajá. El teacher David.
Sí que sí.
Oh, teacher David, nice teacher to meet David. You. Hello, 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 hello. Bueno, estadounidense.
Ajá.
Hijo de padres mexicanos que nunca vivió en México hasta hacía unos 4 años que empezó a trabajar impartiendo clases de inglés en dicha escuela. Bueno, nosotros muy emocionados, o sea, súper extrovertido,
sí que sí.
Esas personas carismáticas, con un muy buen español, realmente decía, chicos, chicos, hoy vamos a tener una clase genial de inglés, a ver, comenzamos, hablan su libro en la página 40 Days, y bueno, al grado de entender los chistes, ¿entiendes? Vio que la comprensión del humor local es un nivel, porque con juegos de palabras y esas cosas, o sea, comprender, no sé, por ejemplo, en México el albur es llegar a un nivel de comprensión del idioma importante de la localía, de la cultura local. Bueno, este güey, el David... era el David, porque el David tenía claro todo eso, o sea, muy buen manejo del español, de David, juegos de palabras, así, le hacía un bir, bar, bir, pero en español, un chingón. En el grupo éramos, tal vez, ¿qué les digo? Espere que nos voy a contar, 10. Sí, y nos sentábamos todos alrededor de la gran mesa de la sala de juntas a hacer la conversation.
Sí que sí.
No, era así. Entonces conversábamos y hacer algunos ejercicios unos que otros. A veces chismeábamos al final de la clase. Él nos contaba muchas cosas de su ex esposa, siempre con chistes sarcásticos, pero divertidos, digamos. Nos contaba, me imagino a Flor seria mirándolo, riendo como por dentro, diciendo, profesor, ya está, terminemos con la clase y todo el pedo. Y nos contaba que vivió en Cancún y aventaba todo el chismecito. Y dado que era muy buen nadador, amaba andar en los cenotes. Entonces nos contaba historias ahí. También nos contaba lo buen escalador que era y que le gustaba ir a Tapalpa a hacer montañismo o cosas así. Tapalpa ahí en Jalisco. La cuestión es que un carismático, un gran nivel de inglés porque era nativo estadounidense y un gran nivel de español.
Ajá.
Y ahí andábamos muy felices nosotros tomando las clases de inglés de las que nos nutría la empresa Azul.
Sí.
Muy contentos y muy felices. Hasta que un día...
¿Qué?
Esta historia continuará.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... putos, no me leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Nice to meet you, David. Hello, 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 hello. Y ahí tenemos a Flor de Laval en Guadalajara y al amigo y a 8 personas más sentadas alrededor de David que les contaba cosas de cuando nadé en tal cenote, de cuando trepé tal montaña, de cuando corrí tal maratón. Tal era el grado de condición atlética que ostentaba nuestro maestro de inglés que alguna vez en el libro de ejercicios que usamos salió la mención de Ex Lago y... Él nos contó que cuando él vivía en los Estados Unidos de Norteamérica, había cruzado nadando ese X lago. El lago, el lago de Michigan. Y dijo, yo cuando vivía en el Gabacho lo crucé nadando.
Congelado.
Porque él decía, sostenía
de
que era...
De pechito sobre el hielo.
De pechito sobre el hielo. Así, psh, y me lancé y se llegué del otro lado. Crucé de Detroit a Chicago. El pedo, él decía que era mexicano además. Decía, I am Mexican boy.
Sí que sí. sí.
Y bueno, así que todos nosotros, desarrolladores godines, en nuestros 20 y tantos años, que no hacíamos nada más que caminar de la oficina a la tiendita de la esquina, lo veíamos con una admiración, como diciendo, es Tarzán, es el hombre de la nieve, es Arnold Schwarzenegger. Un día no se presentó a la clase.
Ah, mire.
Y la escuela envió a otra profesora, que nos dijo que David había tenido un tema que atender.
Un tema.
It's a little...
Many complications.
Many complications. Exactamente. Dijo, so many complications, it's a little problem, no... darling, y continuemos con la clase.
Sí, sí, sí.
Bueno, siguiente clase que no aparece el David.
Oh, mire.
Sí, no se presentó. La nueva profesora dijo que el so many complications is a big, it's a big trouble. Uh-huh. Oh, it's a middle trouble, it's a big, big trouble. Es, tiene un tema,
uh-huh.
Un tema, dijo, sí. The team.
Uh-huh.
Sí, pero no estamos aquí para hablar de David.
No.
Ya cuando dice,
chale.
Se cortó el chismecito, se cortaba el ambiente con tijera. Era, ¿cómo no estamos aquí para hablar de David? Con
sí.
David nos encariñamos,
sí.
Le sabemos media vida a David. David nos contó,
ajá,
de todo. David, chingón David. Estábamos todos los godines,
sí,
davidizados.
Sí.
Era nuestro líder carismático. Queríamos con David. Y usted, señorita Margaret, ¿qué pedo? So many complications, it's a big, 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 big trouble. Bueno, el tema, había tenido que ir a atender algo personal.
Personal, personal.
Personal's computer. O sea, siguiente clase nos dice que iba dando la información de a poco.
Poquito, claro,
sí, la
claro,
Miss.
Claro.
La Miss.
Sí, sí, sí.
Le dijimos, Miss, Miss. Y David,
ajá,
dice, vayan a acostumbrar. En inglés.
Sí, claro.
Dice, in English, please.
Sí.
Sí, el amigo dice, yo quiero ir al baño. In English, please.
Claro.
Bueno. La cuestión es que, where is David?
Ajá.
Who, no. Where is David?
Where is David?
Y bueno. Nos dice, miren, váyanse haciendo la idea,
sí,
que no lo vamos a volver a ver al
nunca
David.
Más.
Dijimos, ¡sale! Se murió a la verga,
chale,
se ahogó en un cenote,
no,
se cayó de un monte en Tapalpa,
ajá, claro,
lo taparon con periódicos,
sí,
se lanzó en paracaídas, se le enganchó la hélice con
el parapente.
Nosotros ya pensábamos cosas así.
Claro, claro. Sí.
Dijimos, no. Exigimos, y yo me puse de pie,
sí,
golpeé la mesa,
sí,
y dije, necesitamos más explicaciones.
Sí, que sí.
Sí, todos me miraron como diciendo,
todo.
Bueno, ha nacido una nueva lideresa que va a tomar la palabra. Todos queremos saber, sí, David, what is David? Bueno, todos nosotros preocupados porque algún familiar de él o alguien le hubiera ocurrido algo,
uh-huh,
intentamos indagar, no por el chismecito,
no
crean, pero ya nos habíamos engañado con David.
Claro, sí que sí.
En la escuela, bueno, no decían nada más allá de lo que ya habían dicho, pero David daba clases en varias empresas, uh-huh, de tecnología y, uh-huh, así de la zona, y y es un mundo pequeño,
claro,
en
claro.
Guadalajara nos conocemos,
sí,
todos.
Sí.
Bueno, por medio de una que otra empresa nos enteramos de la realidad de David. David Reality. Bueno,
Welcome to the real world.
La cuestión es que una empresa,
sí,
parece que hacía fluir mejor el chismecito que la nuestra.
Mire, claro.
La nuestra estaba como,
ajá,
lo habían
acotada,
blindado a David.
Sí.
En este caso no. David,
sí,
ni se llamaba David.
Ah, no mames.
No, se llamaba Josué, se llamaba otro nombre tenía.
Sí.
Ni era mexicano.
Ah.
Que él decía, no, I am, sí, a Mexican boy. No. Ni se fue a atender un tema personal o familiar. Era de 40 y pico de los más buscados en los Estados Unidos de Norteamérica. Figuraba en la lista del FBI, de la CIA, de la extinta,
chale,
KGB y pedido de captura internacional,
ajá,
por Interpol. Lo buscaban por sexual assault a menores.
Ah, no,
sí, había estado detenido en espera de su juicio con el coso ese que le ponen en el tobillo.
Sí.
Nosotros a veces lo veíamos, se cruzaba de piernas diciendo, oh, ¿qué es eso, David? Y David decía, oh, sí, es un adorno.
Claro, sí.
Lo compré en Tapalpa,
es
decía.
La última moda.
Sí, es la última moda, lo hacen,
sí,
los artesanos de Tapalpa.
Sí, muy,
sí,
bello,
en un tianguis. Y nosotros decíamos, oh, está raro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí tenía la tobillera, y se escapó cruzando, nadando el lago que nos mencionó.
Claro,
o sea, era como mentiroso, David, pero en realidad
no
distorsionaba,
claro,
la realidad,
claro,
no era,
claro,
que se inventaba cosas.
No era un deporte.
No, realmente, estaba huyendo.
Estaba huyendo.
Sí, estaba huyendo a la ley. lo único que obvió
era
que detrás de todas sus actividades deportivas atrás venía la policía. Y eso era motivante,
porque nosotros, mucho más.
O sea, era la mitad del conejo, era como si la cámara no tomara la escena completa, y nosotros lo veíamos a David.
Y decía, ¿cómo corre? ¿Cómo nada? ¿Cómo escala?
¿Cómo vuela? Se lanzó de un avión, ¿qué pedo con David?
Claro.
Y si agudizábamos la vista, el avión lo estaban por detener, o estaba debajo del monte, estaba la policía rodeándolo, y sí, no mamen, y bueno, y se escapó, cruzando, nadando aquel lago que nos mencionó en la clase. Y nosotros dijimos, a la madre. Cada detalle que nos contaban, con el amigo nos mirábamos y nos miramos así, absortos, como no manchen lo que me están contando del David. Pero el David era un cuate, casi lo invitamos a cenar a casa. Bueno, y atravesando una zona montañosa, usando habilidades que nos presumía, se escapó a México, cruzó la frontera y se estableció en Cancún, donde lo reconocieron.
Claro,
Y de ahí, claro, se va a Cancún el gringo también. El gringo con pedido de captura, Cancún llena de gringos.
Obvio.
Y alguno que estaba ahí, hay mucho del FBI, de todo el pedo, y dijo, este es el gringo No David que nosotros andamos buscando. Lo reconocieron y huyó.
Ajá.
Huyó a Guadalajara.
Claro.
Lo único que falta es que se asiente ahí en las cercanías de Chapala. También lo iban a reconocer a gringo por todos lados. ¿Qué le faltaba? Que se vaya a Allende, ¿no? Bueno, la cuestión es que se fue a Guadalajara y empezó con nombres falsos.
Ajá.
Tenía, y bueno, la historia de trabajar como profe de inglés. Ahí no le pedían más que saber inglés y él, por supuesto, que sabía. Entonces, bueno, un chingonazo, pero la realidad era que estaba con pedido de captura internacional. Ese fue un mesazo de la empresa que duró por años. Yo lo haría hasta hoy, es el chismesazo importante. Bueno, la cuestión es que la escuela perdió el acuerdo que tenía, lo dio de baja, porque tampoco, y empezamos a dudar de la Miss que lo reemplazó,
¿Y esta
de dónde viene? Y esta, y así, ¿no? Y entonces cuando empezaron a pedir los currículum y así los libres de proceso y demás, y se le cayeron la mitad de los profesores, estaban dando inglés en México. Bueno, nosotros perdimos el grupo de inglés. Se perdió, nos abrazamos y dijimos, amigos, esto se disolvió. Ya estamos marcados por la ley. Bueno, los otros compañeros que no asistían a la clase, medio que se burlaban de nosotros, nunca nos preguntaron por qué se mudó de México, por qué se mudó de Cancún. Nosotros, en amistosos totales, hasta pensamos en organizar la posada con él, pero no llegamos a tiempo. David lo regresaron a huevo a los Estados Unidos, donde lo juzgaron y ahora está a la sombra. Esa joyita era el profesor de English de la empresa donde Flor y el amigo asistían. De hecho, el inglés fabuloso que hoy se cargan Flor y el amigo es gracias a David. Es un inglés un poco gang.
Póngale.
No tiene así como... Tiene cosas, muchos modismos carcelarios y delincuenciales, pero sirve para el manejo cotidiano del pedo. Un beso grande para Flor y el amigo ahí en Lavada, Canadian.
Besos.
Señoras y señores, ya con ustedes el Plomero Manco de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Plomero Manco?
Bueno, un inconveniente, Plomero Manco, porque ya sabemos, no sé, sostiene el caño con la boca.
Póngale.
No sabemos cómo hace y esto es sin albur. Pero el Plomero Manco dice, bueno, a veces las cosas salen mal, de ahí mi nickname. Le inundo todo cuando quiera. No, el Plomero Manco de Buenos Aires, Argentina, del sur de Buenos Aires, particularmente de Luis Guillón. Esto es a 30 minutos, dice él, del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Ah, mire.
Un lugar de quien haya visitado la Argentina conoce, porque es el aeropuerto al que se llega, ¿no? Entonces, bueno, por ahí anda el Plomero Manco. El día de hoy vengo a recurrir a los oyentes médicos de este podcast. Doctor, doctor, por favor. El pito primero. Acérquense, por favor. Yo particularmente, yo nací a los 7 meses. Siete mesinos.
Sí.
Y según mucha gente, está el mito que los que nacen dos meses antes de lo que sería así, los 9 meses de gestación, tienen alguna dificultad en su vida diaria a causa de no estar los 9 meses completos.
¿En su vida diaria?
Sí, eso es lo que dice él. Ajá. Pero en realidad lo que pasa es que a los 7 meses somos más chiquitos, claro, estamos más vulnerables. Sí, sí. Seguramente tuvimos que pasar por incubadora. Y bueno, y habrá cosas que no se terminaron de formar, que luego se forman, claro, porque los tiempos pasan igual, pero son 2 meses que estamos fuera de la panza de la madre. Entonces, bueno, problemas del corazón, problemas de los pulmones. Bueno, hay cierta, yo no sé si está médicamente comprobado, hay una estadística o qué pedo con todo esto, estoy hablando como médico que soy.
Sí, doctor.
Doctor, por favor, ¿qué padezco? Padece un osito. No, de, por ejemplo, problemas de asma y demás, mucho, hay como una inclinación, una propensión, digamos, por esas cuestiones. Pero no creo que sea una línea directa o que a lo que voy, no quiere decir 7 mesinos, problema de ama, o 7 mesinos, problema de esto, o 7 mesinos, problema del otro. Pero bueno, en mi caso no pasó nada de eso, dice el plomero manco.
Ni siquiera soy 7 mesinos.
Sí, en realidad lo que viene es a presumir. Claro, usted, David, escúcheme, ¿qué pedo con usted? O sea, en realidad vengo a presumir que soy un deportista de puta madre, que le crucé lagos congelados en el gringo.
Mire, qué bien.
Soy un gran estudiante, 1,85 m de altura, ¡samamada! Y bueno, y eso me genera una duda. ¿O soy un milagro de la naturaleza? En efecto.
Sí.
Todos los que estamos escuchando y los que estamos haciendo esta vía comunicativa, que es este podcast, este programa de radio, somos un milagro de la naturaleza.
Sí, claro.
Y cada día que pasa me convenzo más. Somos un milagro de la resistencia y somos un milagro que estemos aquí. Así que sí, usted es un milagro de la naturaleza. O todos esos mitos son pura pendejada, dice el plomero manco, y asocian los 7 mesinos con no sé qué, y es mentira. No sé, la verdad, hay también asociaciones positivas con los 7 mesinos,
claro,
como que son más listos, que
que
estaban tan ansiosos por salir del lugar tan cómodo en el que estaban, que son más
por
luchadores,
eso, claro,
que son más esto, que son más lo otro.
Tiene, como lo hay ahorita, la historia que usted quiera.
Las dos versiones, las dos bibliotecas completas. Usted seguramente, me parece que va a querer más la que estamos contando ahora,
claro,
¿no? Que es más inteligente, que es más genial, que mide 1,85 m, que es un deportista de puta madre. Quédese con esa, carnal. Así que, y que es un milagro de la naturaleza, no nos cabe duda. Un abrazo, saludos a todos desde Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Un abrazo grande para el plomero manco. Un
abrazo, güey.
Llega con ustedes el vecinazo fantasmagóricazo de León, Guanajuato.
¿Cómo está, vecinazo?
Hola, nada, ¿cómo está? Totalmente fantasmagóricazo aquí el vecinazo. Todo bien por acá, luchando para que cada día valga la pena. Eso es lo que hay que hacer, carnal. Bueno, en otros asuntos me gustaría contarles lo que aconteció el sábado pasado.
¿El sábado pasado?
Sí, cuando me encontraba caminando por el centro de León, Guanajuato.
Ah.
Pasa y resulta que me topé con una persona de la tercera edad, un viejillo, pues, que andaba buscando un lugar para comer. Esta persona no recordaba el lugar que andaba buscando, tenía identificado.
Claro.
Yo le decía, pero bueno, aquí hay un bonito lugar. Ajá. No, yo busco uno específico.
Sí que sí.
¿Cómo se llama? Ni la más mergas idea. Ah, ¿y dónde queda? No tengo la más pinche idea. Yo dije, viejillo, está complicado. Pero bueno, la cuestión es que parecía estar como perdida. Así que nos quedamos con ella, era una dama en cuestión.
Sí que sí.
Y mientras trataba de ubicarla y averiguar si estaba en sus 5 sentidos, decía, deme su nombre, ¿qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué ciudad es esta? Bueno, respondía bien. Después de un rato hablando, me di cuenta que el hombre estaba bien. Entonces, ahora pasó a ser un hombre.
Sí,
vamos cambiando de género, tiempos totalmente modernos. Vio que uno a mucha elevada edad y a la hormona hace una cosa que no sabe si Robert Smith es una señora que toma el té o eso. Entonces, bueno, la cuestión es que, me di cuenta que el hombre estaba bien, solo no recordaba el lugar, claro.
Sí.
Me dijo, oye, ojete, deja de hacerme preguntas como si estuviera con un Alzheimer galopante, cabrón, lo único que no recuerdo el puto lugar.
Sí.
O sea, si tuviera 20 años estaríamos teniendo la misma conversación y no me haría, no, está bien, señor, yo nada más le quería preguntar. Solo que no recordaba el nombre del lugar donde quería comer.
Claro.
Le pregunté si quería que le hablara a algún familiar o alguien cercano para que viniera a buscarlo y se negó rotundamente. gente, después de un rato más hablando, me dio las gracias. Me dijo, gracias, mijito. Me preguntó mi nombre y yo le dije, soy el vecinazo fantasmagoricazo. Y me dice, ah, verga, el nombre que te cargas, güey, apenas lo puedo pronunciar, se me enreda la lengua. Bueno, la cuestión es que le dije mi nombre. Y luego él me dijo el suyo. Me dijo, Enrique Serna. Lo pasé por alto en el momento, pero ahora que repaso lo sucedido, tal vez pudo haberse tratado del escritor Enrique Serna, aunque lo dudo realmente, pero... Claro, el güey le aventó un nombre.
Claro, claro.
Sí, soy Kurt Cobain. Y dijo, ah, pudo ser el auténtico no sé qué, pero claro, Enrique Serna es un nombre bastante, no le quiero decir súper común, pero es posible que se repita en la historia de México, chinga infinidad de veces en Latinoamérica. Bueno, aunque lo dudo que fuese él, porque sí tenía cierto parecido con el escritor, y si lo era, se me fue la oportunidad de pedir un autógrafo. Valgo mucha verga. Le hubiera pedido ante la duda, ¿no? Cual hijo, claro. Enrique Serna, me da un autógrafo.
Claro.
¿Pero por qué, mijo? No, usted deme. Luego checamos. No vaya a ser que sea quien yo creo que es y no le pedí un autógrafo. ¿Y tú quién crees que soy? No, no empecemos con eso, señor, porque lo acompaño hasta cualquier restaurante que quiera ir a comer. La cuestión es que, no, valgo, antes de despedirme, hace mucho tiempo ustedes anduvieron con el mame de la última canción que escucharías antes de morir.
Sí.
Y yo, quiero entrar en ese mame. En mi caso sería Héroes de David Bowie. Es una buena canción.
Sí,
y bueno, y mientras me preguntaría antes de dirigirme a la oscuridad si fue suficiente y me gustaría irme con una sonrisa en el rostro. En fin, nave, me despido. Un saludo a la muda y la resistencia existe, dice el fantasmagazo, fantasmagoricazo vecinazo en León, Guanajuato, con Enrique Serna que andaba buscando un restaurante para comer. Damas y caballeros, llega con ustedes el Edixon de Guadalajara. Jara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Edixon?
Bueno, hace un tiempo se habló en el programa de ser la señora de las plantas o no, y caí en conciencia que yo podría ser el arquitecto de las plantas.
Ah, mire.
Ah, ¿será usted?
Usted le llena todo de plantas.
Claro, usted será el encargado a lo mejor en el AutoCAD de colocar las plantitas pedo, ¿no? Sí, derivado de que mi experiencia laboral como arquitecto sea inclinado al diseño urbano.
Claro.
Y hace un par de años fui invitado a formar parte de una empresa de paisajismo.
Y bueno, claro.
Y entonces como que terminé de arquitecto a jardinero en chinga.
Ajá.
Sí, donde realizo las propuestas para las áreas recreativas y culturales de fraccionamientos, centros comerciales, oficinas, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué chingón.
Entonces en el estudio de arquitectura me dicen, ¿y usted, Arqui Edixon, qué pondría acá? Y yo pondría un pino, digo. Bueno, pero tenemos más espacios. Tres pinos, digo yo.
No sé.
Ah, bueno, gracias, arquitecto. Su colaboración ha sido realmente importante. Sí, porque los pinos tienen la raíz que va para abajo y no rompen las tuberías.
Ah, qué
arquitecto, pero ¿cómo sabe usted tanto? Y porque soy el arquitecto de las plantas. Bueno, realizo esas propuestas y todo el pedo, así que bueno, un tema recurrente es que a veces los clientes piensan que al recibir su proyecto todo lucirá radiante y que nunca cambiará, como si compraran un auto de lujo o objetos decorativos, cuando en la realidad siempre existe un periodo de adaptación en que los individuos podrían lucir, estamos hablando de las plantas, como tristes, apetitadas, como diciendo, Arqui, ¿qué me hizo aquí? Y ve tú unas plantas ahí medias secas, medias a la verga. Bueno, es que todavía no hicimos la limpieza de obra.
Claro, no, bueno.
Ahora va a quedar bonito, esto hay que regarlo, cabrón. La cuestión es que sí, y cuando nos piden revisar jardines, que con el tiempo han decaído un poco, la gente no se explica por qué, si no han cambiado absolutamente nada y empezaron siendo unos jardines preciosos y ahora están de la verga, y su jardín ya no luce igual. Quiero que mi jardín...
¿Por qué?
Nadie.
Sí, ¿qué tienen vencimiento?
Sí, ninguno. El Edixon les dice, ningunos lucimos iguales.
Claro,
y ahí se deprimen. Claro, dice, uy, qué verga. Pero bueno, un retoque en el jardín, no sé, estirarlo un poquito, ponerlo un poquito así, darle un poco así. Ah, bueno, pero eso es otro precio, les digo yo. La cuestión es que, los jardines son cosas vivas, ¿no?
Sí.
Y van cambiando, se van modificando, se van... Bueno, ya no los aburro más con tecnicismos. ¿Pero qué tecnicismo aplicó?
No.
A ver... No, el problema del sustrato.
Ah.
Déjenme decirles, mijitos. A ver, el problema del sustrato es pues al crecer las plantas, la tierra se compacta y pierde nutrientes. Entonces, se debe analizar los nutrientes que se requieren o si es algo necesario agregar un tanto... Ahora lo que están muy de moda, querido Erickson, y usted lo sabrá como arquitecto de las plantas, son los jardines verticales.
Ah, sí.
Está todo mundo, así Ajá. como los proyectos arquitectónicos, el jardín vertical, que es una chinga, porque ese también, si se arruina,
sí.
queda como abandonado el...
Póngale.
Tenemos acá el corporativo con sí, el sí. jardín vertical y de pronto...
Es una chambota.
¿Qué pasó?
Es quedan una muy chambota. Bonitos. No, también los hay bonito. Artificiales y...
Ah, pero me
chafean.
Uno se acerca, toca no, y dice, esto es de plástico, sí, ingeniero. Sí. Bueno, es lo Ajá. que había. Esto es para que dure.
Pero bueno.
Pero sí, quedan muy bonitos. Sí, quedan muy sí, bonitos. Sí. Es una tendencia, ¿qué hará? 5 años, 10
Póngale,
años.
¿No?
La de los jardines Ajá. verticales y así en todas partes del mundo. Bueno, ya no los aburro más con tecnicismos, pero recuerden el sustrato, nutrientes
sí,
de la tierra.
Sí.
La tierra es del que la trabaja,
dice
el Erickson desde el estudio de arquitectura y el arquitecto de las plantas. Un abrazo.
Usted dice que con solo regarla.
No, sí, pero necesitan cariño, a ver, tratándose con seres Ajá. vivos, susceptibles e influenciables, sí. influenciables también.
Ah, claro.
Uno le puede hacer campaña,
sí,
voten
sí,
por
claro.
no sé quién y así. Y bueno, y que a pesar de que creamos que están haciendo lo correcto indirectamente, podemos estar perjudicando o ignorando el problema de fondo,
Ajá.
que es que le agachó un hongo, por ejemplo,
Póngale.
O un viruláceo,
sí.
o algo. Entonces
o
yo
le
voy
faltan
a ir,
vitaminas.
O le faltan vitaminas.
Sí que sí.
Oye, te hace falta vitaminas, minas, les digo yo,
claro,
y me retiro.
Claro, claro.
Y les traigo una bolsa de, en el carro tengo
Póngale.
Bolsa con vitaminas para el sustrato.
Ajá.
Y bueno, esa es mi función últimamente. Y bueno, nada, que les crezcan las plantas. Un abrazo, dice el Erickson, de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo
grande para el querido Erickson. Señoras y señores, ya con ustedes Andy de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Andy?
Oh, les traigo un chismecito.
Ah, un chismecito.
Campanita, ¿cómo
campanita?
Va a interrumpir a alguien que trae
no,
un chismecito
no,
si
no,
vivimos y
favor.
Nos nutrimos del chismecito?
Por favor. Sí que sí.
Lo necesitamos. Bueno, Andy de Cochabamba, te quedas con Campanita, la cual ya conoces, y con nosotros aquí en la nave María
sí
Tijuana,
sí.
nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Yafit, Jafit, por la muñeca fea, por el sargento John Litio, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por la amiga Veneno, por Raspic, por el dragón Senpai, por Carlos el Pedorro, por el maleante Don Schoni, por el acidito X, por el Mondrigo, por el tío Rafa, por Cereza Radioactiva, por el amigazo Fantasmagóricazo, por el chito de San Pablo. Y así nos despedimos por el que aprovecha por tener sus monitores por la iPhone, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo verde.
Verde.
Repleta de animales.
Chale.
Húmeda. Llena de árboles. Ah, chale, como la Amazonía, güey.
La Amazonía, hoy es el día de la Amazonía en Brasil. Ese gran pulmón o filtro sudamericano que se necesita conservar para que el aire que respiramos no termine de hacerse imposible.
Sí que sí.
Miles de hectáreas se talan año con año para ganar tierras para la agricultura y la ganadería, pero que avanzan sobre la selva y toda su biodiversidad. Así que hoy es un día para tomar conciencia de la importancia de la Amazonía. Esto se hace en Brasil,
sí que sí.
se conmemora, se celebra Ajá. y se defiende. Y a los defensores de la Amazonía, un abrazo, sobre todo a los que defienden con el cuerpo viviendo en la selva, no tanto a los que la defienden desde oficinas del primer mundo. Y arruinaron sus recursos naturales y buscan los que aún se mantienen en alguna parte del planeta. Hoy también es aniversario de un lugar maravilloso que visitamos en Puebla,
Ajá.
porque el 5 de septiembre de 1646 el obispo Juan de Palafox fundaba la Biblioteca Palafoxiana.
Oh,
orgullo poblano,
sí que
sí. hemos tenido el lujo de ser llevados de la mano a esa hermosa Biblioteca Palafoxiana, con todo lo que tiene que ver con sus incunables, con sus, el material que tiene ahí, lo arquitectónico, esa ebanistería en madera y demás.
Sí,
y
una
también
belleza, realmente una belleza.
Es para cerrar todo esto, celebrar que es el Día Mundial del Hermano o de la Hermana.
Ah,
así que
mire.
Todos los que tienen hermanos y hermanas,
hermanas,
tomémonos
sí
de la mano y feliz día para todos los hermanos y hermanas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si es más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
de los de Oaxaca, un verdadero hermano. Abrazo
sí
grande
sí.
para el querido Osbit. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.